UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre.
Buenos días, queridos radioyentes, y bienvenidos a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPEAPSA. Mi nombre es Raquel.
Y yo soy José. Hoy nosotros dos nos encargaremos de conducir este programa especial.
Ya lo creo que es especial, José, ya que se trata del último programa de esta temporada.
Hoy contamos con la colaboración de Abraham, Lucía Oliver, Dani, Marta, Alberto, Lucía Mulas, Rubén, Lidia, Óscar, Ángel, Tamara, Steffi, Pablo y Patricia.
Y damos comienzo al programa con muchas ganas e ilusión.
Empezamos con la sección de cine y serie. Nuestro colaborador Abraham nos hará una reseña de una de sus series favoritas. Adelante, compañero.
Buenos días, queridos radioyentes. Hoy vengo a hablar de una serie de televisión que no la sigo desde el principio, pero cuando la empecé a ver, enseguida me enganché. ¿De qué serie de televisión estoy hablando? ¿Valle Salvaje? ¿Centro Médico? Se trata de nada más ni nada menos que de La Promesa. ¿Cómo se origina la serie? Se origina en marzo de 2022. Televisión Española la anunció que sustituía a la serie de Dos Vidas, porque me imagino el motivo de que no tenía audiencia. La Promesa es una serie diaria española de época, de Radiotelevisión Española, ambientada en 1913, que combina intriga, romance y venganza. Han hecho ya 4 temporadas y van por la 5ª temporada. La primera temporada de La Promesa se cerró con una media aproximada de 975.000 espectadores y con una cuota de pantalla del 10,2%. Y de seguidores fue 1.083.000, con una cuota del 11,3%. La segunda, tercera y cuarta temporadas también tuvieron mucho éxito. La Promesa tiene el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2024. Si me preguntáis mi episodio favorito, la verdad es que no tengo. Lo que sí puedo decir es que cuando termina el capítulo, espero ansioso al día siguiente para ver el siguiente capítulo. Por si no os lo había dicho, la serie es de lunes a viernes y empieza a las 6:05 de la tarde. Debéis saber que la serie, al hacerla en la 1 de Televisión Española, cuando hay un evento de fuerza mayor, por ejemplo, los premios Goya, un partido de fútbol, ese día, aunque sea entre semana, le dan prioridad al otro acontecimiento y ese día no hacen La Promesa. Y como es normal, los espectadores se quejan de que no la retransmitan ese día. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así funciona la 1 de Televisión Española. Yo no soy de los espectadores que se quejan si ese día no hacen el capítulo, si televisan un partido de fútbol, ya que lo puedo ver gratis. Pero sí que os puedo decir que me quedo con la intriga de cómo seguirá La Promesa. Bueno, queridos radioyentes, hasta aquí mi sección. Lo voy a dejar aquí, porque si no, me da que no voy a dejar hablar al resto de mis compañeros. Simplemente os animo a seguir La Promesa. Y si no la podéis ver por la televisión, la podéis seguir por la aplicación de RTV Play, que ahí suben los capítulos. Un saludo y que paséis un buen día.
Gracias, Abraham. Ahora, sin abandonar la sección de cine y series, escuchamos a Lucía Oliver.
Buenos días. Y yo quiero hablar de Guardianes de la Noche. Es un japonés, se llama Kimetsu no Yaiba. Es una serie de anime y manga conocido internacionalmente como Demon Slayer. Cuenta la historia de Tanjiro Kamado y el joven que convierte en cazador de demonios tras la matanza de su familia, transforma de su hermana Nezuko demonio produce por UFO. Destaca por su animación espectacular. Tanjiro busca cura para devolver a la humanidad a su hermana Nezuko mientras lucha contra los demonios feroces. La historia incluye varias temporadas de anime. La exitosa película del Tren Infinito y los arcos de aldea y los herreros Fortaleza Infinita. Además de Tanjiro y Nezuko, destacan los cazadores de Zenitsu y Nosuke junto con los pirates de cazadores de élite. Está basada en el manga de Kayuharu Gotus. La franquicia incluye videojuegos como Genki no Kami Chronicles y se ha conocido como un fenómeno global. Se puede ver en Netflix, Crunchyroll y Amazon Premium. Os recomiendo mucho. Bueno, voy a matar demonios. Hasta pronto, chavales y chavalas.
Gracias, Lucía. Ahora toca la sección de música. La empezará Dani a todo volumen.
Buenos días, José. Y saludos a todos los oyentes del programa. Empiezo a todo volumen, con la melena al viento y tocando la guitarra. Os contaré mi grupo favorito de música para cuando voy al gimnasio para machacarme los músculos. ¿Y qué mejor para tener una buena motivación que con rock bélico? Es por eso que os hablaré de Sabaton, un grupo de música sueco que se formaría en 1999 en la ciudad de Falun, nombrando su banda por el blindaje de una armadura medieval que cubre el empeine del pie. Aunque esta banda empezó como toda banda rock, con rock bruto, ellos quisieron darle su toque más personal. Y como son fanáticos de la historia, hicieron su propio rock llamado rock bélico. Música que no solo tocarían, sino que también contaban las hazañas más brutales y épicas de la guerra. Y por eso Sabaton es único en este estilo. Y aunque alrededor de 2014-2018 la crítica los bajó su legitimidad porque su música hablaba mucho de la Segunda Guerra Mundial, más en específico por los alemanes, y por una banda de motero que querían que tocara en Sebastopol, Ucrania, y que eran amigos del presidente Putin. Aunque ellos dejaron muy en claro su motivación, y era que siempre se enfocaban en todos los hechos históricos, y no explícitamente en apoyar a unos a otro bando, haciendo que sus canciones sean juntar muchas historias de muchos tiempos, y tanto si son gente buena como gente mala. Y como todo el mundo sabe, ningún bando es bueno, todos quieren algo, y lo tendrán por la fuerza sin ninguna palabra dicha. Siendo esto lo épico de sus canciones, dolor, héroes, terror y victoria. Todos juntos hacen esta música. Y por eso hablaré de la música, de las canciones que más me gustan a mí. Primo Victoria, que cuenta los desembarcos de los aliados en el día de Normandía. The Lion from the North, la historia del despertar del Imperio Sueco y su guerra contra el Imperio Ruso. To Hell and Back, de la historia de la división tejana que se defendió Gallipoli y ganó, aunque con solo un superviviente de la división. The Rishit and Bite, de cómo los polacos se defendieron de la Segunda Guerra Mundial en la ocupación alemana y Polonia. Hiegen Hussars, la épica caballería alada polaca que rompió el asedio a Viena por los otomanos. The Last Stand, de cómo la Guardia Suiza protegió al Papa en el brutal saqueo de Roma en 1527. El Bismarck, la historia de cómo se hundió el barco más grande de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Spirit of War, la evolución de cómo los tanques son los caballeros de hoy en día. Y ahora todas las que hicieron de la Primera Guerra Mundial, porque sacaron todas seguidas desde 2019 hasta 2023. Fears of Verdun, de la defensa épica francesa en la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. El Red Baron, la epicidad aérea del mejor piloto alemán de la Primera Guerra Mundial y su misteriosa muerte. el Attack of the Deathmen, de cómo un ataque alemán con armas químicas aterrorizaron a todos los alemanes en el frente por un grupo ruso que se niegan a morir sin dar batalla. Es Christmas Truth, de cómo las trincheras se volvieron un momento de tensión, una festividad navideña para los dos bandos y una vuelta a la realidad amarga. Stone Troopers, de cómo era la vida de uno de muchos de la división de élite de las fuerzas alemanas de la Primera Guerra Mundial y cómo esa división sería la creación de estrategias futuras de la Segunda Guerra Mundial. Vater, de cómo un científico salvó al mundo por descubrir un mejor fertilizante para que la gente no muera de hambre y después la aniquiló por también ser el padre de las armas químicas. Y la duda si hizo un lugar mejor o la empeoró. Y bueno, eso sería todo. Aunque tiene muchas más, solo las he puesto las que a mí me gustan. Podrás verlas todas en YouTube y escucharlas si queréis, claro. Además que también hay nueva música de personajes importantes de la historia como César, Attila, Hejikat, etcétera, etcétera. Bueno, igualmente espero que esta música os motive en el gimnasio y levantéis pesas para sacaros unos buenos músculos. Adiós a todos los oyentes.
Lo tuyo es pasión por el heavy metal, Dani. Sin abandonar la sección de música, seguimos con nuestra colaboradora Marta.
Buenos días, Raquel, y saludos a los oyentes de este programa. Yo os voy a bajar los decibelios, yo os aviso. Hoy en día seguimos celebrando el fenómeno musical Mamma Mía, un espectáculo que no nació de la nada, sino de una idea que cambió la historia del teatro musical moderno. Su estreno oficial fue el 6 de abril de 1999 en el Teatro Price Edward de West End, donde rápidamente se convirtió en un éxito rotundo gracias a su fórmula única: contar una historia original usando canciones ya famosas. Tras arrasar en Londres, el musical dio el salto internacional y conquistó escenarios en todo el mundo, incluido Broadway, donde confirmó que no era una moda pasajera, sino un fenómeno global. A partir de ahí vinieron giras, adaptaciones en decenas de idiomas y millones de espectadores que han cantado sus canciones desde las butacas. El siguiente gran paso fue el cine, con la película Mamma Mía en 2008 y su secuela Mamma Mía, Will He Go Again en 2018, que ampliaron aún más su legado y acercaron la historia a nuevas generaciones. Esta fue su trayectoria. 1999, estreno teatral en Londres. 2001, llegada de Broadway y consolidación mundial. 2008, primera película. 2018, secuela cinematográfica. Hoy, sigue representándose en escenario y gira internacional. Si me pregunta, Mamma Mía no es solo un musical. Es como una fiesta a la que vas sin ganas y terminas bailando encima de la mesa. Tiene algo contagioso que hace imposible no sonreír, incluso si no eres fan del teatro musical. Esto ha sido mi sección del día, así que ya sabes, más que una obra, Mamma Mía, un fenómeno cultural que demuestra cuando música, historia y emoción se juntan. El espectáculo puede durar décadas. Esta sección se lo quiero dedicar a mi hermana, ya que es muy fan de Mamma Mía, también a mi familia y a los fans de esta gran obra de arte. Espero que os haya gustado y un abrazo, gente.
Muchas gracias, Marta. Vamos a escuchar una canción y volvemos.
Now
¿Qué nos has preparado para hoy?
Buenos días, Raquel. Y saludos a todos mis queridos radio oyentes. Os he preparado un contenido nuevamente friki, ya que se trata de un juego de estrategia y un videojuego. Se trata del Warhammer 40K. Primero quiero agradecer a mi hermano por haberme iniciado en este mundo, que me llamó la atención porque es un mundo de estrategia. En el juego de mesa, la mayoría de las partidas de Warhammer 40K se juega en 5 rondas de batalla, cada una con un turno de cada jugador. Por tanto, hay un total de 10 turnos por partida. Cada turno tiene 5 fases. Durante su turno respectivo, un jugador tiene que atravesar todas las fases antes de que su contrincante siga con su propio turno. Fase de mando. Ambos jugadores reúnen recursos estratégicos y luego comprobáis la disposición de batalla de vuestras unidades. Fase de movimiento. Dos unidades maniobran en el campo de batalla y se unen refuerzos a la contienda. Fase de carga. Dos unidades disparan a las unidades enemigas con sus armas a distancia. Fase de ataque. Las unidades de ambos jugadores se agrupan y atacan con armas de combate. El videojuego de Warhammer 40K no es como el juego de mesa, pero tiene 4 campañas y tiene un multijugador que puedes jugar desde 2 a 8 personas, tanto en el juego de PC como en el juego de mesa. Tiene las mismas facciones. Hay muchas facciones, pero voy a poner unas cuantas que hay y que se suelen jugar. Imperio Tau. Es una facción alienígena que está siempre en guerra contra casi todas las facciones. Orcos. Son unos personajes muy verdosos, que casi primitivos, pero tienen tanques muy llamativos, que van desde cuerpo a cuerpo hasta tanques con misiles. Space Marines. Son casi los abandonos de la humanidad, pero son humanos creados artificialmente. Guardia Imperial. Son humanos que están en guerra contra orcos, caos, etc. Son los únicos humanos que hay en la saga. Caos. Es un grupo que corrompe a las personas atrayendo el caos y desorden en muchos mundos. Como hay tantas facciones en sí, elegiré dos facciones que me encantan, que son los orcos y los Space Marines. Esto es un wow y hasta la próxima.
Gracias, Alberto. Interesante contenido friki, sí señor. Vamos con la sección de psicología. Lucía Mulas nos hablará del amor. Adelante, Lucía.
Hola, José, y buenas tardes a toda la gente que nos ha escuchado durante toda esta temporada. En esta sección de radio me gustaría hablar sobre un tema que me gusta, porque es una emoción que hace que las personas se sientan únicas para esa persona que nos gusta, y de eso va mi sección de radio, sobre el amor. Lo primero será dar una descripción de qué trata el amor. Cuando alguien siente el flechazo del amor por alguien, se siente como si tuviera mariposas en el estómago, y eso se siente cuando vemos a esa persona que nos gusta y nos ponemos nerviosos. La adolescencia es la etapa de los primeros amores, y aunque sea el primero, no tiene que ser el único. Siempre habrá nuevas oportunidades para enamorarse. En mi opinión, los chicos y las chicas tenemos emociones muy diferentes cuando nos referimos al sentimiento del primer amor. Aunque el amor sea un sentimiento igual para ambos, se expresa de forma diferente. Yo creo que las chicas suelen tener más ganas de hablar, de compartir detalles y de analizar cada momento de la relación. Y he detectado que los chicos suelen demostrarlo más con hechos y queriendo pasar de tiempo juntos o proteger a la otra persona sin usar tantas palabras. Al final, lo más importante no es cómo lo digamos, sino que lo que sintamos sea real y respetuoso. Cada persona tiene su manera de querer y
y aprender a entenderse es la clave de ese primer amor. Y eso es todo, un abrazo y hasta pronto.
Gracias, Lucía. Y ahora, para alimentar esas mariposas estomacales, pasamos a la sección de cocina. Nuestro colaborador Rubén nos hablará de un plato de la cocina latinoamericana que le llama la atención. Adelante, Rubén.
Buenos días, Raquel, y saludos a mis queridos radioyentes. En el día de hoy hablaremos de una comida latinoamericana muy común de los países de Mesoamérica, incluyendo el más reconocido de todos y al que hablaré sin dudas de esta sección, el país de México. ¿A quién no le vienen siempre a la mente cuando hablamos de México los mariachis, los tacos y las guitarras? Viajemos a México para conocer un poco de su plato estrella, el tamal. Una vez que hemos encontrado el baúl en México donde tenía la receta secreta y no de la cangre burger, vamos a anotar los siguientes ingredientes. 1 kilo de masa de maíz para tamales, 100 gramos de manteca de cerdo, caldo de pollo, una cucharadita de polvo de hornear, una bolsa de hojas de plátano de maíz y para el relleno de los tamales agregaremos en pollo asado desmigado y queso rallado. Una vez anotados los ingredientes que tenemos que conseguir, cortamos las hojas de plátano que de alrededor de nuestra zona y entremos en nuestra casa alquilada para cocinarlo. Para preparar los deliciosos tamales, haremos estos pasos. Primeramente, en un recipiente grande, echa la masa de maíz con el caldo de pollo, la manteca de cerdo, el polvo de hornear y la sal. En breve, amasa la mezcla. De seguido, añadiremos nuestro relleno al tamal. Calienta las hojas de plátano que recolectamos antes y envuélvelo como si un paquetito se tratase. Toma la forma rectangular del paquetito y átalo con un hilo de bridar. Cocinamos los paquetitos al vapor durante una hora y media. Añade, si quieres, por supuesto, una salsa picante como tabasco o piripiri. Y ahora van directos a nuestros estómagos. Yo hice esta sección porque aparte de atraerme la comida internacional, también conozco algunos contactos que tenía y sigo teniendo que son de Latinoamérica. Conocen el tamal y me recomiendan mucho probarlo. Y también hice esta parte de la radio porque tengo bastante curiosidad en conocer la gastronomía que desconocía hasta el momento. Dedico esta sección a todos mis amigos, familiares, pareja y sobre todo a Guillermo, un trabajador de mi yaya Antoñita, que me recomendó este manjar gastronómico. Bueno, mi querido público, aquí me despido de este último programa de radio diciendo ¡ándale las canciones de nuestro pueblo! Muchas gracias por haberme escuchado.
Me ruge el estómago, Rubén. Pasamos a la sección de deporte. Lidia nos hablará de un deporte de contacto bastante famoso.
Buenos días, queridos radio oyentes. En la sección de hoy voy a hablaros de un deporte que me encanta. Se trata del rugby. Es un deporte de contacto entre dos equipos, generalmente de 15 jugadores. Buscan llevar un balón ovalado hacia la zona de anotación contraria para apoyar el balón y anotar puntos, pasándolo con las manos hacia atrás o pateándolo hacia adelante, pero siempre con compañeros por detrás del pateador. Se avanza mediante carreras, pases y tacleos al portador del balón. Se juega en dos tiempos de 40 minutos, en la modalidad Union, y el equipo que marque más puntos gana, siendo el try 5 puntos, la anotación principal, seguida de una conversión, 2 puntos. ¿Cómo se juega? Objetivo, llevar el balón al in-goal, área de anotación del rival, y apoyarlo para marcar un try, 5 puntos. Avance del balón, corriendo, con el balón en las manos, evadiendo oponentes. Pases, siempre hacia atrás o al costado, nunca hacia adelante con las manos. Pateando, se puede patear hacia adelante, pero solo si un compañero está detrás de la pelota en el momento del golpe. Tacleo, placaje. Se puede detener al portador del balón, derribándolo al suelo desde los hombros hacia abajo. No se puede placar a quien no tiene el balón. Continuidad del juego, Rook y Maul. Cuando el portador del balón está tacleado y va al suelo, se forman formaciones, Rook o Maul, donde los jugadores compiten por el balón. Scrum Melee, se forma tras faltas menores, con un pase hacia adelante, donde los delanteros se agrupan y empujan para disputar el balón. Line out. Saque lateral. Se realiza cuando el balón sale por la banda, con jugadores saltando para ganar la posesión. Puntuación. Try, 5 puntos. Apoyar el balón en el in-goal. Conversión, 2 puntos. Patada a los postes después de un try. Penalty, drop goal, 3 puntos. Patada directa a los postes. Duración, 80 minutos. Divididos en dos tiempos, de 40 minutos. Rugby Union. Bueno, queridos radiantes, hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya gustado.
Gracias, Lidia. Entiendo la pasión, pero a mí no me busques para el rugby. Le tengo mucho aprecio a mis huesos. Sin abandonar la sección de deportes, el compañero Óscar nos hablará de su deporte favorito.
Buenos días, Raquel. ¿Por qué el Barça es más que un club? ¿Sabías que hay un equipo de fútbol que no pertenece a un millonario, ni a una empresa, ni a un fondo de inversión, sino a más de 140.000 personas? Hoy hablamos de un club que no es solo fútbol. Es identidad, es historia y para muchos casi religión. Si hoy hablamos del Barça, el Fútbol Club Barcelona se fundó en 1899, o sea, cuando todavía no existía ni la radio tal y como la conocemos. Nació como club de fútbol, pero hoy es una entidad polideportiva gigante y tiene algo muy especial. No es una sociedad anónima deportiva. ¿Qué significa eso? Que el club no tiene dueño, es de su socio más de 143.000 personas parte activa del club. Por eso muchas veces se escucha eso de más que un club, más que un club. Y claro, también tiene apodos Barça, Azulgrana por sus colores y culés. Lo de culés viene del principio del siglo XX, cuando la gente se sentaba en el muro del estadio y desde fuera se veía, bueno, su trasero sobresaliendo literalmente. En la Liga Española, el Barça ha sido protagonista desde el principio. De hecho, fue el primer campeón histórico de la competición en 1929. Es uno de los clubes con más títulos nacionales e internacionales de España. Pero no solo en fútbol, también en baloncesto, balonmano. Es uno de los clubes deportivos más potentes de Europa. Durante años, según estadísticas internacionales, fue considerado el mejor equipo del mundo. Y aquí lanzó pregunta: ¿qué pasa más, la historia o el momento actual? Porque si tiene 20 años, seguramente ha crecido viendo al Barça de Messi, Xavi, Iniesta, pero también has visto crisis económicas, salidas polémicas y cambios de generación. ¿Entonces es el Barça el club que vive de su historia o sigue marcando el presente? Sea como sea, hay algo claro: el Barça no es solo un equipo. Es identidad, es debate, es pasión. Y eso, te guste o no, lo convierte en algo más que un club. Hasta aquí mi sección de hoy. Abrazos.
Gracias, Óscar. Paramos un momento y escuchamos una canción.
Fight!
Bonito tema. Ahora ya más relajados nos vamos de viaje con Ángel. Cuando quieras, compañero.
Buenos días, mis queridos radioyentes. Hoy, en esta sesión de turismo, viajaremos por uno de los países que me llama más la atención. Es México. México es un país de América y su capital es Ciudad de México. Su idioma oficial es el español y otras lenguas indígenas. Tiene una población de más de 130 millones de habitantes. Comparte una frontera terrestre de aproximadamente 3.152 kilómetros con Estados Unidos, desde el monumento 258 de Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo, en el Golfo de México. México es uno de los países más importantes en turismo mundial. Sus principales destinos y experiencias son playas, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tulum. Cultura e historia: Ciudad de México, San Miguel de Allende, Oaxaca y Guanajuato. Arqueología: Tehuacán, Chichen Itza y Templo de Muñecas. Experiencias: Día de Muertos, gastronomía tradicional, turismo aventura y zonas de biodiversidad. Gastronomía: es una cocina que fusiona ingredientes prehispánicos con influencias europeas y africanas. Se caracteriza por sabores intensos, siendo famosa por sus moles, tacos, quesadilla, chiles y comida callejera. Su ciudad más visitada es Cancún, por sus playas del Caribe, vía nocturna y por su cercanía a la Riviera Maya. La mejor época para visitar en México es entre noviembre y abril, por su clima seco y baja probabilidad de huracanes. Por seguridad, se recomienda usar taxis de sitios o aplicaciones fiables y evitar zonas poco transitadas de noche manteniendo precauciones. Bueno, mis queridos radioyentes, hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.
Ándale, Ángel, si te toca la lotería nos vamos todos a México. Ahora cambiamos a la sección de historia y arte.
Buenos días, José, y saludos a las personitas que nos escuchan mes a mes. En la sección de hoy os voy a hablar sobre la cultura gitana. Espero que os guste como me ha gustado a mí escribirla. La cultura gitana es una rica herencia milenaria, originaria del norte de la India, caracterizada por un fuerte sentido de comunidad, familia extensa y respeto a los mayores. Con presencia global, se distingue por su identidad nómada, el uso del romaní y el calo en España, valores de solidaridad, el flamenco y una profunda religiosidad. Familia y valores. La familia es el núcleo central de la cultura gitana. Se valora la unión familiar, el respeto a los ancianos y la solidaridad entre miembros del grupo. Arte y tradiciones. El flamenco es una de las expresiones artísticas más reconocidas, profundamente influenciado por el pueblo gitano en España. Se caracteriza también por la música, la danza y celebraciones ricas en sentimiento. Entre sus costumbres y rituales más conocidos se encuentran el luto. Es una costumbre estricta y personal que puede durar meses implicando vestir de negro, no escuchar música y respetar el silencio. La cachava es el bastón del patriarca, símbolo de respeto y autoridad a que llevan los mayores. El roneo, forma de cortejo entre jóvenes. Religiosidad, la mayoría de los son cristianos, católicos o evangélicos, con una fuerte devoción, uso de medallas y en muchos casos el casamiento a través del culto. Eso es todo, un fuerte abrazo.
Interesante, Tamara. Vamos con la actualidad, de la mano de Steffi.
Buenos días, queridos radioyentes, soy Steffi. Hay voces que nos remueven por dentro, como la de José Merce cantando Al alba. Pero hoy quiero que prestemos atención a un grito de auxilio que viene de lejos, el de los países que están sufriendo cambios climáticos repentinos y extremos. Me ha tocado la sección de noticias de actualidad, pero de estas que te enganchan y te tienen en ascuas. Por lo tanto, os hablaré de naciones donde el clima se ha vuelto impredecible de la noche a la mañana. Lugares que viven transformaciones que rompen todos los esquemas. Cambios repentinos. Países que se enfrentan a fenómenos meteorológicos nunca vistos, pasando de la normalidad al desastre en cuestión de días. y aquí tenéis cuatro puntos del planeta donde la Tierra está avisando. El primero se trata de España y Portugal, enero-febrero de 2026. ¿Qué pasó? 9 borrascas seguidas con vientos huracanados, en lugares como Grazalema, Cádiz, cayó en pocos días la lluvia de todo un año. Causa: el calentamiento de la atmósfera hace que las nubes retengan más agua, un 7% agregándole cada grado de calor. Segundo, país afectado, Marruecos, norte de África. ¿Qué ocurrió? Inundaciones históricas, con más de 200.000 evacuados a principios de este año. Causa: ríos atmosféricos, pasillos de humedad en el cielo, que absorbieron el calor de una ola marina en el Atlántico y descargan con fuerza bruta. Tercero, Filipinas, en el sudeste asiático. ¿Qué pasó? Tifones como el Christine, que dejaron islas enteras bajo el agua y provocaron deslizamientos de tierra. ¿Cuál fue su causa? El océano está más caliente de lo normal, lo que da a las tormentas una gasolina extra para ser más destructivas. Y el cuarto, Bangladesh. ¿Qué pasó? Inundaciones constantes, que ya ponen en riesgo a 10 millones de personas. Causa: es un país muy bajo y el nivel del mar está subiendo, lo que hace que el agua de los ríos no pueda salir, se estanque y se desborde hacia las casas. Pero no nos olvidemos de Irán. Allí están viviendo un auténtico caos. Han pasado de no tener demasiada de golpe. Las inundaciones son constantes porque el suelo está tan seco que ya no sabe tragar el agua. Es el ejemplo claro de cómo el clima se ha vuelto extremo. O todo o nada. Necesidad de involucrarse. Como dice la presidenta de la Fundación CRIS, si la sociedad civil quiere que las cosas cambien para estos países, tiene que involucrarse de manera impecable y real. No dejemos que el futuro de estas tierras se convierta en humo. Yo elijo quedarme con la verdad, con el compromiso y con la esperanza de que aún podemos proteger el refugio de todos. Bueno, queridos radioyentes, esto ha sido todo lo que sabemos de momento. Espero de corazón que entre todos logremos que no se siga produciendo estos cambios tan drásticos y que no tengamos que alertar más de situaciones tan extremas y preocupantes. Y os quiero agradecer vuestra atención y por escucharme. Además, hoy es nuestro último programa. No quiero irme sin daros las gracias por estar ahí, proteger vuestro refugio y aquello que os haga sonreír, porque al final, eso es lo que de verdad importa. Ha sido un placer, soy Steffi y me quedo con vosotros. Hoy cerramos el programa, pero recordad, nosotros somos quienes marcamos el ritmo. Igual que elegimos esa canción que nos remueve por dentro, hoy nos toca elegir cuidar nuestro hogar. Si le ponemos el mismo sentimiento y disposición a proteger el clima que le ponemos a lo que más queremos, aún estamos a tiempo. No dejéis que el futuro se convierta en humo. ¡Salud y mucho ritmo!
Gracias, Steffi. A ver si os suena este tema.
Y ahora entramos en la recta final del programa. Pablo nos hablará de ciencia. ¿Qué es lo que se nos viene, Pablo?
Buenos días, radioyentes. Pues lo que se nos viene, José, es lo que ya venía avisando la ciencia ficción. Ya hay planes para poner bases en la Luna. La colonización de la Luna es una propuesta para el establecimiento permanente de comunidades de seres humanos en la Luna. El asentamiento permanente sobre un cuerpo planetario distinto a la Tierra ha sido uno de los temas centrales de la ciencia ficción, pero con el avance de la tecnología, la idea de la colonización del espacio es un objetivo factible y provechoso que se está convirtiendo en algo realista. La idea de establecer comunidades humanas permanentes en la Luna está dando pasos concretos. Empresas aeroespaciales privadas están invirtiendo en tecnologías para construir hábitats, transportar suministros y desarrollar sistemas de soporte vital capaces de funcionar a largo plazo en el entorno lunar. Además, científicos trabajan en la identificación de zonas estratégicas, como regiones con posible hielo de agua, un recurso clave para producir oxígeno y combustible. Paralelamente, robots y simulaciones en la Tierra están ensayando cómo sería construir y operar una base lunar. La colonización de la Luna ya no es solo ciencia ficción, es un proyecto que comienza a tomar forma tecnológica y estratégica. Bueno, mis queridos radioyentes, hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.
Gracias, Pablo. Hay gente que ya está en la Luna, te lo aseguro. Ahora sí, llegamos al final del programa, con la sección de poesía. Hoy, la compañera Patricia pondrá el broche final al programa y a la temporada con un poema de Miguel Hernández.
Buenos días, queridos radioyentes. Quiero cerrar este programa y esta temporada con un bonito poema de Miguel Hernández, dedicado a un amigo suyo, José Marín Gutiérrez, que murió muy joven y del que era amigo íntimo. Se llama Elegía Ramón Sijé. En Orihuela, su pueblo y el mío se me ha muerto, como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracoles y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Sedienta de catástrofe y hambrienta, quiero escarbar la tierra con mis dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte, volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamientos de mis flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y alabores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelado, ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias por escucharme.
Gracias, Patricia. Bonita forma de acabar el programa y la temporada.
Nos despedimos aquí dando las gracias a los colaboradores y a todos los oyentes de Universidad Inclusiva.
Un abrazo muy fuerte.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.